Arcoiris.
Arco.
Arcoiris.
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 Con Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en Arcoiris contamos con la visita de un invitado que es un artista. Un artesano que ha decidido apoyar a Avapace con sus manos y su creatividad. Tenemos todos los ingredientes listos para hacer un programa, pues, de lujo. Un invitado, un proyecto muy interesante, un montón de preguntas y un equipo de colaboradores dispuestos a dar lo mejor de ellos mismos. Un viernes más estamos en la UPV Radio 102.5 de la FM con todo preparado. Así que en 3, 2, 1, comienza Arcoiris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arcoiris.
Buenas tardes, estamos muy nerviosos, sobre todo yo, y satisfecho, porque vamos, hoy tenemos un programón, pero programón, sobre todo del tema pues,
sí,
que me
señor.
Gusta, el tema fallero. El tema actual y de las fallas de nuestra ciudad. ¿Qué te parece, Maika? Buenos días.
Buenos días.
¿Estás preparada para el programita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Contenta?
Contenta.
Vale. Buenos días, Vicky.
Muy buen día.
Comenta qué tenemos preparado ya hoy, pero sin mucha pista.
Has podido meter de traca.
De traca.
Jorge. Una entrevista de traca.
Jorge, bueno, buenos días.
Muchas pistas estamos dando ya, buenos días. Buenas tardes.
Es verdad, ya me he liado.
Ya sabes que yo pasas cosas siempre soy exquisito.
Ay, Jorge, estoy muy contento con este programa.
Ya te veo, ya.
Estoy muy, muy contento, muy ilusionado.
Ya te veo.
Manolo, ¿tú
ya
qué dices?
Ya te veo. Que te trata con tanto como si tuviese tocado la lotería.
Igual.
Igual.
Nos ha tocado la lotería, pero de otra forma.
Tiene hasta brillito en los ojos, ¿eh, Manolo?
Sí,
hasta brillito, hombre, en los ojos.
Azorillito. Unos tíos falleros como nosotros, ¿qué más
Exacto.
podemos pedir con un invitado de lujo?
Hombre, un invitado demasiado para mi cuerpo.
¿Quién es, Manolo? Preséntalo tú. ¿Cómo se llama?
Querido amigo Chucky.
Nuestro querido amigo Chucky. Buenos días, Chucky.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, pues un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Muy bien rodeados. Me tenéis rodeado totalmente, no puedo escapar.
Hombre, y aquí tenemos también a Dani, como equipo de redacción, también muy dispuesto a todo lo que pasa, y a Ana Guillot, que está ya dándole guerra a Sari, diciéndole que todo esté controladísimo para que salga esto perfecto. Di que sí, Ana. Pues nada, vamos a empezar la entrevista. ¿Quién quiere empezar, chicos? ¿Empiezas tú, Maika? Por ejemplo. Venga, pues tírale.
¿Qué de Raúl Martínez?
Bueno, pues Raúl Martínez soy yo, evidentemente, pero si tenemos que contar un poquito sobre mí, pues empezaría diciendo que soy tercera generación de artistas falleros, es decir, mi abuelo ya empezó haciendo fallas pues prácticamente como hobby, porque entonces las fallas no estaban profesionalizadas como ahora. Mi padre sí que está en esa generación en la que se profesionaliza el oficio y se dedica al 100% ya a la construcción de fallas, y yo, que bueno, soy la siguiente generación, que sí que es cierto que en un principio esquivé un poquito la falla por aquello de que era el oficio de tu padre. Pero al final, pues bueno, pues encontré el camino para expresarme yo como he querido, ¿no? Y bueno, pues soy artista fallero. Me gusta considerarme artista en general, creativo, porque es verdad que no solo trabajo en fallas, aunque el 80% de mi trabajo anual son las fallas. Pero bueno, soy muy inquieto y me gusta meterme en muchos campos a ver.
Aparte de las fallas, ¿qué más cosas haces?
Pues, por ejemplo, hago ilustración para libros, para juegos de mesa. Bueno, sobre todo ilustración aplicada a diferentes campos. Ahora, por ejemplo, pues también estoy con el tema aplicaciones móviles y cosas así. Uh-huh. Y luego, pues he hecho body paint, he hecho casi todo lo que tiene que tener un pincel en la mano y algo de creatividad, me gusta asomarme.
Porque eso, por ejemplo, de lo que es la... El arte, que esto es un arte sí o sí, uh-huh. aunque haya gente que diga que no y que tal, no hay opción aquí, esto es un arte. Por ejemplo, como decías tú, ¿no? Tu abuelo se dedicaba a esto, tu padre se dedica actualmente.
Sí, sí, trabajamos juntos ahora mismo, mi padre y yo.
Estamos y, por ejemplo, juntos. Eso de dibujar, porque a mí, por ejemplo, se me da fatal dibujar. O sea, yo te hago un árbol de Navidad y lo hace un niño de 5 años, lo dibuja mejor que yo.
Ah, pues yo hago un árbol de Navidad y parece un perro. O sea,
eso, por ejemplo, ¿cómo sale? ¿O es natural?
Hace un perro y le pones bolas.
Pues si hago un perro y le hago bolas, y me haré un perro con bolas y me dirán, mira, un árbol de Navidad, ¿sabes? O una aspiradora.
A ver, pues imagino que... A ver, el tema del dibujo es una de las disciplinas que son más sencillas de poder expresar. Quiero decir, a todo el mundo en algún momento, pues un lápiz y un papel es como lo más básico que puedes encontrar, que no necesitas ninguna otra herramienta, ninguna historia. Entonces es como una de las principales herramientas que puedes utilizar para volcar tu creatividad, ¿no? Siempre me ha gustado, o sea, desde el colegio, desde pequeño, siempre he dibujado, siempre he sido el que dibuja en la revista del cole, el que hacía la portada de no sé qué, o sea, siempre me ha gustado. Entonces, ¿qué pasa? Que mis padres, con muy buen ojo en ese momento, me apuntaron a varios deportes y tal, pero ahí ves, por ejemplo, pues muy mal.
No hubo
feeling. Decidieron que me formase pues en academias privadas de dibujo y pintura y tal y cual. Y cuando ya llegase a por los estudios universitarios, porque hasta aquel entonces, prácticamente hasta la universidad, no tenías opción a clases de arte, era bachillerato de letras o de ciencias o tal, pues yo fui a varias academias. En un principio era una academia de dibujo clásico y pintura clásica, o sea, de academia de toda la vida. Y luego, cuando ya pasé al instituto, me apunté a otra academia aquí en Valencia que se dedica a cómic e ilustración, exclusivamente. Entonces, a mí me gusta mucho el cómic como aficionado. Y en un principio también me quería dedicar a algo relacionado con el cómic, la ilustración o lo que sea, y por eso me metí ahí a aprender, a formarme por mi cuenta. Y luego, pues siempre, no sé, desde pequeño los colores, las pinturas, las acuarelas, todo esto, lo vas trabajando, ya... sí, y vas, pues poco a poco vas evolucionando y bueno, pues cuando algo te apasiona es una forma de vida, no paras de ver cosas, de informarte. Hoy en día en internet pues puedes estar todo el día siguiendo artistas de todo el mundo, ver su trabajo.
Pues vamos con la siguiente pregunta.
Oye, Chucky, perdona.
Cuéntame.
Espera.
¿Dónde onda?
Que tenía una pregunta, se me ha acabado.
Es que son muy rápidas.
¿De dónde viene el nombre del estudio y el nombre de Chucky?
Bueno, pues a ver, en realidad yo siempre lo digo, es un poco tontería porque al final estas cosas salen de una chorrada.
Sí.
Bueno, en mi caso es porque en el instituto a mí me gustaba muchísimo y me gustan las películas de terror, de sí. género y tal. Como bien sabéis, Chucky pues es
el muñeco diabólico
aquí en sí. España, ¿no? Se conocía así. Sí. Y bueno, pues en el instituto, eso que yo era pequeñito, con los ojos azules, así, voy a decir un poco rebelde. Y como me gustaba el género, llevaba camisetas de Chucky o llevaba camisetas de Halloween o de no sé qué, tal y cual. Y bueno, pues algún compañero en aquel momento, pues Chucky, se quedó el mote... Una tontería como cualquiera otra. Sí. Y empecé a firmar las cosas que no eran serias, entre comillas. Es decir, cuando pintaba un bodegón, un cuadro, sí. para no sé qué. Siempre me firmaba Raúl Martínez. Pero cuando hacía alguna gamberrada de algún dibujo, una ilustración para cualquier sitio, un diseño de un graffiti o lo que sea, lo firmaba como Chucky. No como el muñeco diabólico, que lleva la C esa en medio. Yo firmo sin esa C. Y lo convertí en una firma, en un seudónimo para firmar cosas de ese estilo. Y al final
claro.
se convierte en una firma. Y realmente pues ya cuando me junto con mi padre para trabajar asociados, pues le propongo el tema de que sea bajo el sello Estudio Chucky y que todo el trabajo que salga de nuestro taller lleve ese sello. Y ya está, realmente es un poco para diferenciarte en base a un... Claro, claro. A una cosa que en principio no tiene mucho que ver.
Ay, qué curioso.
Bueno, yo quería saber, bueno, queríamos saber todos, pero te lanzo yo la pregunta. ¿Por qué te has dedicado a las fallas? ¿Y qué es lo que más te gusta del trabajo, ¿no?, de artista fallero?
Bueno, pues me he dedicado a las fallas. Como digo, el origen realmente es la herencia familiar. Claro, yo desde pequeño, desde que iba al colegio, al instituto, mi padre, cuando me daban vacaciones, me decía, oye, pues pásate por el taller y me ayudas un poquito, aunque sea a barrer, ¿sabes? En fin, ibas porque no tenías cole y hacías cuatro chorraditas, les ayudabas o lo que sea y tal. Es decir, lo he mamado desde pequeño. Uh-huh. Pero claro, era como el oficio de tu padre. Y yo qué sé, el oficio de mi padre...
Yo voy a hacer cualquier cosa,
claro, menos esto, exacto, ¿no? Si tu padre es cocinero, pues a lo mejor, no lo sé. En ese momento yo pensaba así. Y bueno, pues me meto en Bellas Artes, voy evolucionando con mi historia del dibujo, de la ilustración y tal, pero nunca me despego de un taller de fallas. Y de hecho, mientras estoy en la facultad, que por cierto vine aquí, al Politécnico, pues ya tenía encargos de otros artistas que me decían... Oye, Raúl, diseñanos una falla, dibújanos el boceto, vente y nos modelas alguna figura, no sé qué. Pequeños encargos, que con eso también pues fui sobreviviendo mi época estudiantil también. Uh-huh. Me fui pagando mis historias con esos pequeños trabajos y ayudando siempre pues a la familia, a mi padre en el taller, por supuesto. Y en un momento dado me meto a trabajar... con Alejandro Santaolalla. Alejandro Santaolalla, que es de la familia Santaolalla. En aquel momento estaban empezando a trabajar con el corcho y había comprado de las primeras máquinas de corte de corcho, que si no la primera del mundo fallas, de las primeras. Y me interesó mucho la técnica del corcho porque mi padre venía de técnicas muy clásicas de modelado en barro, incluso en cera. Sí. Y entonces pues me metí ahí a trabajar con él, básicamente para intentar aprender las últimas tecnologías, realmente, porque era lo que estaba haciendo. De hecho, trabajaba con gente de aquí del Politécnico, desarrollando los programas y todo el rollo. Entonces empecé ahí a ver lo que eran los scanners 3D, las primeras máquinas de corte de corcho, y ahí me fui formando. Estuve un par de años con él y me salí de trabajar con Alejandro para montarme un estudio con dos compañeras más, que uno seguro que lo conoces, que es Carlos Carsi, y otro compañero, que es Javier Vizcaíno. Formamos un estudio que duró un año, que se llamó Todd Fett. Y fue un pequeño taller de fallas, que hicimos fallas ese año, y al acabar ese año nos separamos, cada uno tenía su visión de lo que era la falla, y cada uno se dedicó a una cosa diferente, ¿no? Nos dispersamos. Y mi padre me propone asociarme con él y trabajar juntos en fallas. Y yo, pues durante ese tiempo que había estado con Alejandro, que había estado, pues le daba muchas vueltas a cómo era lo que yo quería contar, ¿no? Y cuando yo entré en el taller de mi padre, por decirlo de alguna manera, mi padre me deja el volante del coche para que yo diseñe lo que me apetece, quisiese contar lo que yo quería, con la estética que yo quería y tal. Y entonces a partir de ahí empieza ya lo que sería mi fase de ir evolucionando poco a poco hasta lo que...
O sea, que luego vuelves tú a meter el corcho, ¿no?
Claro, meto el corcho en el taller cuando mi padre prácticamente no lo usaba o lo usaba muy poco. Meto algo de nuevas tecnologías, en fin, los bocetos en aquel entonces. No sé, todavía había pocos que se hacían por ordenador, digitales. Casi todo se hacía a mano, dibujos a mano, acuarelas y tal. Yo ya... digital, ya empecé con el digital.
Claro, porque por ejemplo el hacer una cara, o sea, lo que es el dibujo de una cara, todo eso se hace digital. Tú,
claro, a ver,
metes el dibujo y el ordenador te lo corta, o sea, la máquina, ¿cómo está eso?
Bueno, es bastante más complejo que eso. Sí que es verdad que hay que decir, lo primero es que necesitas base escultórica y base de dibujo para trabajar con, al final el ordenador es una herramienta. Ha ido por fases. En las primeras fases, o cuando todavía la tecnología no estaba tan a punto, ¿vale? Yo dibujaba a mano todos los bocetos, los dibujaba a mano, los entintaba como si fuese páginas de cómic, los escaneaba y los metía en el ordenador, y en el ordenador con Photoshop y otros programas y Corel y tal, pues le daba color, le daba lo que era el color y lo componía, y eso era lo que presentaba, los proyectos que presentaba. Actualmente tenemos tabletas gráficas que se puede dibujar sobre la propia tableta, que es una pasada, son muy intuitivas, tienen una afinidad brutal, y entonces ya directamente dibujo. Yo dibujo directamente en el ordenador. Abro un archivo de Photoshop o de cualquier otro programa de dibujo y directamente con mi mano, como si estuviese con un folio, para entendernos, dibujas. Con las herramientas que te propone, o sea, que te ofrece, pues de todo, de variaciones, de... Bueno, tienes un abanico infinito de posibilidades, ¿no? Y ya es como tú, como artista, lo apliques. Y lo mismo en el tema de la escultura. Ahora, por ejemplo, pues está modelando en 3D. Antes hacíamos las maquetas todas de barro o de plastelina. Ahora las maquetas no tienen ni por qué estar físicamente. Se pueden esculpir tridimensionalmente de forma digital para luego verlas en tu tablet en el taller y ver cómo se compone, los tamaños, las medidas. O sea, que se va aplicando también la nueva tecnología a la falla. Y bueno, pues ese es el camino un poco que voy recorriendo con mi padre. Mi padre, claro, le queda muy poquito para jubilarse. Mi padre ya está en el taller, pues es una pieza fundamental, por supuesto, pero que ya... Correcto. Porque él es la veteranía del taller. En el fondo es el que, pues...
Exacto.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues este es el caso.
Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que la tiene Vicky preparada.
¿Cómo se hace una folla?
Bueno, qué pregunta. Hombre, yo te diría que cada artista tiene su manera de hacer, pero bueno, a grandes rasgos, para que la gente un poco entienda también cómo se hace una falla. En el momento se queman las fallas, hay un periodo de entre un mes y dos meses en las cuales las comisiones falleras buscan sus artistas para el año siguiente. Y es un mercado que se cierra bastante rápido. O sea, es decir, eso, en un mes prácticamente... En un mes prácticamente se cierran todos los contratos. Entonces hay un baile de artistas, que se dice, y de comisiones. Y pues bueno, al final trabajas con las que llegas a algún tipo de entendimiento. Cuando ya tienes claro con qué comisiones vas a trabajar, ellas te proponen sus presupuestos económicos y en base a esos presupuestos diseñas, ¿vale? ¿Cómo diseñas? Pues diseñas principalmente en 2D, es decir, con bocetos, con dibujos, ilustraciones y conceptos de lo que va a ser el proyecto de ese año. Y si es necesario, pues lo apoyas con texto, con algún tipo de proyecto, o sea, de escrito, de dossier, con el tema de la falla y cómo lo vas a desarrollar y tal. Y entonces eso es lo que se presenta a la comisión. Cuando da el visto bueno, eso se termina. Hay veces que lo que haces es hacerlo en 3D o simplemente lo dejas en 2D y ya lo vas creando conforme el año. Ya os digo que cada artista, en este caso, pues tiene su librillo. A mí esta fase es una de las fases que más me gustan de mi oficio. Cuando me preguntáis también cuál es lo que más te gusta, esa fase de diseño, tengo el papel en blanco, tengo el presupuesto al que hay que destinar y cómo voy a coger esos recursos y los voy a distribuir para hacer un proyecto que me apetece hacer, esa parte me gusta mucho, ¿no? Yo la llamo el folio en blanco y la plaza en blanco. Las dos cosas. Tengo una plaza y tengo que montar algo ahí interesante. Bueno, pues eso. Una vez ya tenemos la idea, se suele hacer una maqueta, que suele ser virtual, o sea, digital, perdón, en 3D. Si la falla es muy compleja y si no es muy compleja, pues no se hace ni siquiera maqueta. Simplemente se plantea en papel, se toman medidas y demás. Pero no se llega a modelar una maqueta porque es muy costoso económicamente y en horas. Es un trabajo bastante... Entonces, cuando las fallas son pequeñitas de presupuesto, no intentamos no evitar ese paso. Una vez tenemos claro lo que va a ser, se empieza a construir. ¿Qué hacemos actualmente? Las piezas grandes se modelan o bien digitalmente o bien a mano en maqueta, se crea una malla digital o bien escaneando esas maquetas o bien con la propia malla que ya has creado con los programas, y lo llevamos a que esta maquinaria que te comentaba antes, de corte de corcho o fresado de corcho, que hay varias formas de trabajarlo, pues te lo reproduzcan a escala que tú busques, ¿no? Si, yo qué sé, si escaneamos una mano, pero yo luego la quiero de 3 metros, pues la tengo que preparar con una serie de programas y a través de un proceso mecánico me devuelven la mano esa al tamaño que yo he pedido. Siempre basta, o sea, el volumen general. Nunca es una mano que está acabada.
Que mucho. Lo pequeño que dices tú, esos son los moldes que se dicen, ¿no?
Claro.
No?
Bueno, sí, es que los moldes, el molde se trabajaba cuando se trabajaba con barro. Antiguamente todas las piezas, lo que se hacía era modelarlas en barro, se les ponía una capa de escayola, o sea, se hacía un molde de escayola o de poliéster, generalmente escayola porque era lo más barato y lo más rápido. Se sacaba el molde de escayola y entonces tenías el negativo de la figura que había en barro. Y ese negativo lo rellenabas, bueno, le hacías una capa de cartón piedra, que es este cartón, el cartón piedra que hemos escuchado tantas veces, es un cartón reciclado, muy, muy robusto y que cuando seca, se le da con un engrudo, cuando seca se pone muy, muy fuerte, muy duro, y entonces puedes sacar las piezas, montarlas y tendrías una reproducción de la figura. Eso lleva mucho trabajo, porque tienes que juntarlas, tienes que pulirlas.
Lijar.
Exacto. Bueno, repasar luego una vez despegado el cartón, volver a... Es un proceso bastante... muy artesanal. Sí. Es un proceso muy artesanal, muy bonito, pero muy costoso. Ahora lo que hacemos es que para las figuras, digamos, de bajo, o bien se fresan o se trabajan, como te digo, con esta maquinaria, o directamente las esculpimos con taco de corcho. Tened en cuenta que si antes cogíamos el barro, modelábamos la pieza, le hacíamos el molde tal y cual, ahora no, ahora modelamos la pieza, no con barro, con corcho, y esa pieza es la que se queda. O sea, esa pieza ya no le sacó el molde ni nada, esa pieza se queda ya y es la que va a ir a la falla. Lo que pasa es que esas piezas de corcho sí que tenemos que recubrirlas de cartón, piedra, o sea, hacemos el proceso para la inversa, en vez de en vacío, en lleno. Le damos esa piel... y le damos la masilla, el gotelé, tal y cual, lo pulimos, lo trabajamos hasta que quedan esas piezas que están tan, tan trabajadas y tan finas, ¿no? De alguna manera, y vas masillando. O sea, ahí ya es un trabajo más artesanal. Eso es lo que llamamos nosotros el acabado de la pieza. Que es desde que está modelada hasta que la preparas para pintar, se podría decir. Cuando ya la tenemos pulidita y totalmente... Bueno, a todo esto... se pone la carpintería, importantísimo. Las fallas, como sabéis, se tienen que quemar, entonces las estructuras que llevan la falla por dentro son de madera para poder quemarse, aunque últimamente se utiliza un poco de hierro y tal, pero principalmente es madera. Bueno, pues en las piezas grandes se tienen que abrir y montar por trozos y se va montando la estructura por dentro a la vez que vas acoplando las piezas. Y las figuras pequeñas generalmente las acabas de modelar, las abres y le vas metiendo la estructura de madera por dentro, ¿vale? Y se vuelven a cerrar. Y entonces ya con la estructura de madera eso es firme, ya no se mueve, no tiembla, no se rompe, no, porque al final es corcho, imaginaos que hay un brazo de corcho que si le pegas un golpe tú puedes partir. Sin embargo, si lleva adentro madera, pues ya aguanta mucho más, ¿no? Y bueno, pues ahí hay un trabajo de técnico de carpintería, pues es un poco arquitectónica, pues que generalmente es la veteranía del carpintero y el buen hacer del carpintero como lo trabaje. La carpintería es el campo que a mí más se me escapa del mundo de las fallas, porque mi padre es la que más trabaja, precisamente, y bueno, él se ha dedicado más a eso. Y he trabajado siempre con algún carpintero profesional. Yo desde que estoy trabajando por mi cuenta, siempre he contratado a alguien que me ha apoyado. Si es una carpintería muy sencilla, no. Pero si es algo muy complejo, que ya tiene cierta complejidad, directamente me lo encargo.
Sobre todo, pues por eso no imagino, sobre todo las piezas grandes, ¿no? Tienes claro. Que calcular esto, tiene que caer hacia allí.
Claro.
Tengo que contrapesar este peso para luego aquí, para aquí luego poder subir y colocar aquí una piececita más pequeña, ¿no? Estas cosas que salen ya, yo pensando ya en
sí, 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 sí.
O sea, en remates grandes y muy, muy, muy elaborados.
Claro,
¿no?
Tener en cuenta que nuestro límite de construcción es los camiones. El camión con el que se va a llevar la pieza. ¿Por qué? Pero las piezas se construyen en el taller. Tú puedes construir una pieza que te quepa en el taller. El taller tiene 10 metros de altura. Tú, que te quepa hasta el techo. Pero tú eso no lo puedes llevar. No, lo que no puedes es llevarlo por la carretera hasta el sitio. Porque los camiones llevan una reglamentación. Las piezas tienen que medir un tanto. No se pueden salir de los laterales, tal y cual. Entonces todo tiene que ir despiezado para que quepan en camiones. Esa es la labor aquella que comentaba antes del diseño, ¿vale? Cuando tú diseñas, cuando tú dibujas y empiezas a dibujar, tienes que tener ya en cuenta todo cómo eso. Se va a despiezar, en cuántas piezas, por dónde, y lo que hablabas de los contrapesos, tal, pues todo eso juntarlo también con un poco con el presupuesto del que dispones, hasta dónde te puede estar, qué tipo de camión necesitarías. O sea, es toda una logística que no es que sea súper complicada, pero lleva su historia, ¿no? Lleva su película. ¿Y qué más os iba a decir? Y luego, la plaza, sí, en la plaza tú puedes poner lo que quieras, pero lo tienes que ir troceando y lo tienes que ir montando poco a poco. Una vez tenemos la carpintería y hemos acabado, cerrado la pieza, la hemos pulido, la hemos preparado para pintar, entra la pintura, que es un elemento súper importante porque es lo que realmente se ve de la falla. Lo que más se ve es la escultura, sí, y la pintura. La carpintería, todo ese trabajo, por desgracia,
por dentro
no
se ve. No.
Entonces, la pintura, pues se pinta en varias fases. Hay una fase como de colores planos, luego hay otra que llamamos de fondear, que ya sombreas y iluminas, y ya detalles y decoración. Depende de que cada pieza lleva, te pide una cosa u otra. Se barnizan o se lacan para exterior, se tapan y ya se preparan para el transporte para fallas. Entonces, yo, por ejemplo, voy almacenando, tengo un sitio donde voy almacenando las piezas y las voy colocando, pues, más o menos en orden de salida, como saldrán en fallas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y luego ya, pues, viene lo que es la planta, que es transportar las piezas a la calle y luego con grúas se van montando, se acaba todo para que el día 16 esté
todo perfecto.
Todo listo, preparado, acabadito, exacto, limpito y...
Y con los carteles puestos, importante.
Y con los carteles, que a veces los carteles se olvidan.
Sí, porque los carteles también es una cosa que la gente... Pero claro, es que la falla tiene dibujo, tiene escultura, tiene pintura, tiene arquitectura, pero tiene literatura también.
Sí, señor.
Aquí tenemos a Vicky, que su padre durante muchos años ha escrito, ¿verdad, Vicky? Ha sido escritor de carteles de fallas y de poesía
festiva,
y de cosas estas, ¿verdad, Vicky?
Efectivamente, es que hay
gente. ¿Te gusta?
Yo siempre.
Me gusta mucho.
Claro.
Recurro mucho a profesionales precisamente porque tú tienes la idea con las escenas descritas, pero eso hay que plasmarlo en versos.
Claro.
Exacto.
Y cada uno a lo suyo, quiero decir, tampoco, ¿no? O sea,
claro.
El multiartista que domine todas las disciplinas, no.
Es imposible.
No.
A ver, tú tienes que saber de todo, pero no tienes que ser el maestro de nada. Quiero decir, esto es como un director de cine.
Exactamente. Maestro de nada.
Exacto. Es como un director de cine. Un director de cine pues tendrá que saber cómo funciona producción, cómo funciona sonido, cómo funciona imagen, cómo funciona... Pero no es el técnico. O sea, él podrá pedir cómo quiere más o menos que se haga, pero tú delegas. Tú delegas el buen hacer del pintor que te apoya en ese momento o de tal. Yo generalmente en mi taller, mis principales campos son el diseño y creación del proyecto, escultura y pintura. Son los principales. Luego, evidentemente, te vas metiendo en los otros porque los tienes que tocar. Pero eso es lo que yo me dedico, ¿no? Principalmente. Y con eso me consume todo el tiempo del año.
Uh-huh. Escucha una cosa. Esto es súper interesante y es que se nos está acabando hasta el tiempo. Yo puedo estar horas y horas. Pero vamos a hacer una cosa. Como se nos está echando el tiempo encima y tal, si te parece, te hacemos la última pregunta... Y te invitamos a que vengas la próxima semana para que nos termines de contar todas las preguntas que tenemos aún, que tenemos un montón de preguntas más preparadas. ¿Qué te parece?
Sin ningún problema, por supuesto.
Vale, pues la última pregunta la tiene Maika.
¿Te gusta ver quema la falla?
Pues sí, me gusta ver cómo se quema la falla, porque entre otras cosas, como bien he comentado antes, la diseñas también para ser quemada. Entonces... Te gusta ver que lo que tú has pensado de cómo se va a quemar, cómo va a caer, cómo se va a comportar, sea finalmente como toca. Y luego, aparte, es la finalidad de la falla. Muchas veces te dicen, bueno, pero ¿no te da pena que se queme tu trabajo? Te da pena, pena hasta cierto punto, pero tú desde que lo estás creando sabes que es un objeto efímero, una obra efímera y que va a desaparecer. Igual que un cocinero pues te puede preparar un plato con todo el diseño del mundo y con todo el cariño del mundo, pero se lo va a comer alguien. Claro. Y va a desaparecer.
Efectivamente.
Yo no me lo había planteado así nunca, pues, claro. Al final, un cocinero cocina para que alguien se lo coma, lo digiera y acabe en otro lado. Claro.
Chucky, pues ha sido un placer haber estado contigo en este programa. Esperamos que la semana que viene tengas un huequecito en la agenda tan apretada que seguro que tienes para ver si podemos continuar la entrevista. Y nada.
Nada, pues un placer. Cuando queráis, aquí me tenéis.
Un placer. Estamos encantadísimos contigo y nada, prepárate para, para el siguiente programa, que venimos con las pilas bien cargaditas. Hasta luego.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy. No os olvidéis que nos podéis escuchar los viernes de 1 a 1 y media y los domingos de 5 a 5 y media en la 102.5, si te encuentras en la zona metropolitana de Valencia. Si aún así no nos puedes escuchar en directo porque te puede pasar cualquier cosa, recuerda que puedes escuchar el programa en la web radio.upv.es o descargarte el podcast. Esperamos que paséis un buen fin de semana y os esperamos la semana que viene. Desde aquí, el programa de Arco Iris, nos despedimos.
¡Hasta luego!